El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos este martes al doctor Javier Hurtado, él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos con gusto.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Mañana, miércoles 6 de marzo, el Congreso del Estado de Jalisco deberá elegir un magistrado y dos magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pasado mañana, es decir, el jueves 7 del presente mes de marzo, a su vez habrá de elegir a tres integrantes del Consejo de la Judicatura. Estas designaciones vienen a sumarse a las ocurridas de la más reciente, el pasado 26 de enero, cuando a la 1:00 a.m. fueron designados 7 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el ya conocido sistema de cuotas y cuates, en el cual 4 de esos magistrados fueron para el Partido Movimiento Ciudadano y uno para el PRI, otro para Morena y otro para AGAM. Este sistema de cuotas y cuates, que algunos han mencionado que lo malo del sistema no es tanto las cuotas sino los cuates, responde a una necesidad política y tiene un fundamento jurídico. La necesidad política es que ese tipo de designaciones tienen que lograrse por las 2/3 partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, y la necesidad o la justificación jurídica de este sistema de cuotas y cuates tiene su fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en donde enumera las que ahí se conceptualizan como, dice así, son facultades soberanas del Congreso, y enumera todas sus facultades, que sería muy largo mencionarlas, entre las cuales está la 11ª, que dice: elegir en libertad soberana a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los titulares del Consejo de la Judicatura y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Insisto, el artículo 35 dice que el Congreso tiene facultades soberanas, y la fracción 11 de ese artículo dice que el Congreso elige por libertad soberana a estos funcionarios. Ahora bien, ¿de dónde sale o qué significa, qué quiere decir eso de facultad soberana o libertad soberana? Bueno, primeramente, antes de entrar a una disquisición de carácter jurídico o politológico, déjeme decirle que esto de la facultad soberana tiene su origen en la Ley de Amparo, abrogada en 2013, en donde su artículo, en ese entonces 73, y que era en ese entonces correspondía a la fracción 8ª, y que hoy es el 61, fracción 6ª, dice que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal, de sus cámaras o de las legislaturas de los estados en la elección de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Esta fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es un gran monumento, una enorme paradoja, porque ¿cómo puede ser posible que en una Ley de Amparo, que se supone que es para proteger al ciudadano de los actos, decisiones de las autoridades que vulneren sus derechos humanos, se establezca que hay facultades soberanas de ciertos poderes constituidos contra los cuales no procede el juicio de amparo? Pues bien, esta situación es la que ha traído como consecuencia, en una interpretación de lo de soberanía a modo, que el Congreso del Estado haga y deshaga en el momento de designar a los funcionarios eligen. Así, por ejemplo, la convocatoria para designar esos funcionarios que ya mencioné, que serían los del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura, en todas las convocatorias emitidas al respecto para esta elección, dice: el Congreso del Estado elige con libertad soberana a cada magistrado en igualdad de circunstancias y preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia. Y luego dice: las y los diputados emitirán su voto libre y secreto, sin que su voto esté condicionado por lo señalado en el párrafo anterior. O sea, que si bien hay una disposición expresa en la Constitución Federal, en su artículo 116, fracción tercera, para que las designaciones de los magistrados o integrantes de los poderes judiciales se hagan de preferencia con las personas que han participado con eficiencia y probidad en la administración de justicia, la convocatoria del Congreso del Estado de Jalisco dice que eso no importa, porque esta no está condicionado y los diputados pueden elegir a quien quieran para el cargo de magistrado o de integrantes del Consejo de la Judicatura. Aquí entonces cabe la siguiente pregunta. ¿Puede un poder constituido ser soberano o ejercer facultades soberanas? Pues por supuesto que no, evidentemente no. Probablemente cuando se expidió la ley de amparo, donde pervive esta fracción séptima del hoy artículo 61 de la ley de amparo, pues en aquellos tiempos, en 1936, pues sí se consideraba que el Congreso y los congresos eran soberanos. Acuérdense ustedes que los presidentes de la República llegaban y decían, cuando se presentaban a dar su informe: comparezco ante esta soberanía para rendir el informe del Estado que guarda la administración pública del país, y bla, 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 bla. Entonces de ahí salió el mito de que los congresos eran soberanos, y entonces ahí se trasladó a la ley de amparo el hecho de que las decisiones de los congresos, cuando designan funcionarios, son soberanas. Pero habrá que decir una cosa: en un Estado constitucional y democrático de derecho, ningún poder constituido puede ser soberano, porque está sometido a la Constitución, y mucho menos un poder constituido de un Estado que forma parte de una República Federal puede ser soberano, por favor. Pero pues, eso sería transgredir el pacto federal. Pues evidentemente que está sometido a la Constitución Federal. Bueno, pues los señores integrantes y legisladores de Jalisco consideran que las decisiones que adopte el poder legislativo de nuestro Estado son soberanas. Pero bueno, les tengo una buena noticia ya para no hacerla larga. El pasado día 16 de octubre de 2023, la Suprema Corte de Justicia se pronunció finalmente para resolver este viricueto. Y en términos sintéticos les informo que aprobó declarar inconstitucional el concepto soberano de facultad soberana contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y ordenó que se derogara porque lo consideró como arbitrario, desproporcionado, no sujeto a control alguno. Y habrá que decirlo que esa decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, aprobada por 9 votos el día 16 de noviembre, de octubre del año pasado, a su vez fue producto de la solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad presentada por la segunda sala de la propia Suprema Corte de Justicia, cuando por unanimidad de 5 votos declaró inconstitucional el concepto facultad soberana contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Jalisco? Pues claro que tiene que ver, mucho, porque de acuerdo con la Constitución, en su artículo 94, se establece que todas las resoluciones y sentencias del Pleno de la Suprema Corte, aprobada por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4, como ya lo dije, fue aprobado por 9 en el Pleno de la Corte y por 5 en la sala, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Así que entonces, cualquier persona que se inconforme o que no esté de acuerdo y considere que son vulnerados sus derechos por las decisiones arbitrarias bajo el sistema de cuotas y cuates que asume el Congreso del Estado cuando supuestamente ejerce lo que ellos dicen que tienen facultades soberanas, que no puede existir facultades soberanas de ningún poder constituido en un Estado constitucional y democrático de derecho, pues pueden impugnarlo ante un juez y evidentemente ese juez está obligado a adoptar el criterio que ya aprobó la segunda sala de la Suprema Corte al resolver el caso de Veracruz. Este sería mi comentario, le agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchísimas gracias por toda la información, doctor Javier Hurtado, que tenga una excelente semana.
Muchas gracias, saludos a todos, buen día.
Buen día, hasta luego.